Buenas tardes a todos. Como decía hoy en la apertura nuestra directora general, es un día muy especial para la escuela uruguaya, un aniversario más del nacimiento de José Pedro Varela. Es muy significativo para todos nosotros y espero que también para todos ustedes. También podemos decir que es un año muy particular para la escuela y para la educación física, ya que podemos decir que en el año 2010 tenemos cubiertos el 100% de los cargos de educación física a nivel de todas las escuelas urbanas y el 100% de atención en actividades físicas en las escuelas rurales de todo el país. En realidad lo que vamos a hacer nosotros es establecer plantear algunas ideas, algunas reflexiones a los efectos de quedar pensando en el tema de la educación física y fundamentalmente del nuevo actor en la escuela, que es el profesor de educación física, y su integración al proyecto de escuela. En realidad, cuando hablamos de escuela, como que todos tenemos una idea, una representación mental de esa organización, que es también una realidad múltiple, divergente, abierta, dinámica y cambiante. Es una realidad que se edifica en la compleja trama de relaciones de conflicto y o de colaboración que mantienen entre sí los agentes educativos. En definitiva, la principal virtud que tiene la institución educativa, en este caso la escuela, es esa característica de incompletitud, esa característica de inacabada que nos da la idea de un continuo proceso de creación y de cambio en el cual estamos todos inmersos. Por eso, cuando hablamos de proyecto escolar, nos viene a la mente, indudablemente, esa dinámica institucional y algunas cuestiones que aparecen como las que le dan el sustento a ese proyecto escolar. En primer lugar, nos tenemos que referir al programa de educación inicial y primaria, como una cuestión también identitaria de la escuela, que ha sido un producto de un proceso de mucha participación durante más de 2 años y que se aplicó en todas las escuelas del país en el año 2009 con carácter experimental. Allí aparecen las áreas del conocimiento matemático, el área del conocimiento de lengua, el área del conocimiento artístico, de la naturaleza, del conocimiento social, y aparece el área del conocimiento corporal. Como una cuestión, digamos, nueva, pero bien significativa, porque ello determina la aparición de un nuevo actor a nivel de la escuela, una nueva figura, un nuevo docente que se integra a la escuela, que es el profesor de educación física. Por eso creemos que es tan significativo y nosotros nos vamos a ir refiriendo a esa cuestión, a cómo el profesor de educación física en el área del conocimiento corporal aporta al resto de las disciplinas y a toda la institución escolar. Por lo tanto, a la hora de desarrollar el trabajo, el profesor de educación física y todos los docentes de la escuela tienen que tener bien presentes, antes de abordar las distintas áreas del conocimiento, los fundamentos filosóficos, pedagógicos y didácticos que sustentan toda la propuesta del programa, teniendo en cuenta, por supuesto, que la educación es un derecho humano fundamental. Entonces tenemos que ponernos a pensar en varias cosas, ¿no? En el docente, en el enseñante, desde una pedagogía crítica y definido como un profesional transformador, como una persona imbuida no solo en el conocimiento del programa, sino en el conocimiento y en el compromiso con la realidad y su transformación. Eso como primer cosa. Otro punto importante que aparece como elemento a tener en cuenta es el alumno. El alumno como sujeto de derecho, como sujeto de posibilidad, y la escuela y la institución escolar como la que provee el ambiente y las condiciones para que todos, absolutamente todos, tengan igualdad de oportunidades. En tercer lugar, y es el elemento también clave a la hora del análisis del programa como globalidad y como conjunto, aparece el lugar del conocimiento. Concepto que hay que analizar muy bien, que no podemos confundir con otros que de pronto son subsidiarios del concepto de conocimiento. Uno de ellos es la información. En el momento actual estamos en la sociedad de la información. El docente, los alumnos manejan una enormidad de información, pero tenemos que tener en cuenta que la información son datos de la realidad externos al sujeto que todavía no se han transformado en conocimiento. La información entonces y la interacción con la experiencia y con el medio social se transforma o se puede transformar en verdadero conocimiento. Interacción desde el punto de vista afectivo, cognitivo y social. Todo ello se puede, vamos a decir, de alguna forma producir por el sujeto y confrontar con otros sujetos, y ahí ya estaríamos hablando del concepto del saber, ¿verdad? O sea, algo construido, algo que se puede comunicar, algo que se puede transformar en la comunicación con los demás. El saber, la relación con los demás, determina una forma de relacionamiento con el saber. De ahí la importancia de las interacciones que se producen a nivel de la escuela, a la interna del aula, en el aula expandida. Entonces, tendríamos que decir qué cosas pensamos cuando vamos a referirnos a un aspecto clave en la planificación del proyecto escolar, que indudablemente no es una tarea individual, es una tarea colectiva, una tarea conjunta, que tiene como principal misión la pedagógica. Cuanto más educación, indudablemente vamos a tener mayor inclusión educativa y eso va a redundar en mayor inclusión social. Entonces tenemos que a partir de la realidad se determinan las metas, los propósitos, los objetivos y finalidades del proyecto educativo escolar. Allí tenemos una confluencia de distintos profesionales, como habíamos mencionado, profesionales docentes, profesores especiales, profesores de educación física, maestros, equipos técnicos, ¿verdad?, que determinan una suerte de trabajo en la interdisciplina, que es muy importante a la hora de planificar el proyecto. Quiere decir que encontramos diferentes responsabilidades, diferentes roles y un sistema de interacciones que determinan la comunicación y el trabajo interdisciplinario. O sea que tenemos diferentes miradas sobre la misma realidad, que de alguna manera podemos decir esas diferentes miradas muchas veces evitan lo que suele suceder con respecto a lo que llamamos la profecía autocumplida. O sea, cuando tenemos una situación a resolver, ya sea a nivel aula o a nivel individual, es importante la opinión profesional de distintos actores docentes. Y creo que en este caso la participación efectiva de los profesores de educación física junto con los maestros aportan miradas diferentes, desde cabezas diferentes, desde formaciones diferentes, y eso va indudablemente en el sentido de ayuda, de interpretación de las distintas realidades, de la interpretación de los distintos procesos de aprendizaje de los alumnos. Por supuesto que en esa interrelación, o esa interrelación no está exenta de conflictos, como oportunidades de crecimiento grupal. Bien. Una de las cuestiones que yo quería abordar con respecto a la planificación del proyecto de centro, del proyecto de escuela, como un elemento clave que lo determina, es justamente cómo vamos a organizar a nivel de la escuela y con el aporte de todos los tiempos y los espacios en virtud de las necesidades de todos los alumnos. Y aquí tenemos, justamente estamos en el punto importante de lo que pueden aportar junto con los maestros, los profesores de educación física, como nuevos habitantes de esta institución que es la escuela. En realidad, todos sabemos que cuando hablamos de escuela nos referimos a una institución que la conocimos cuando fuimos alumnos, ¿verdad? O sea que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo la escuela en la que hicimos nuestra escolaridad, valga la redundancia. Pero a la hora de analizarla hoy como profesionales de la educación, esa mirada tiene que estar enriquecida, es una mirada distinta, es una mirada diferente a la que pueden tener, la que podemos tener nosotros como docentes más involucrados con la institución en lo que tiene que ver con la historia. Entonces, elaborar un proyecto escolar en forma conjunta significa una mirada crítica de los docentes acerca de la organización de los tiempos de la escuela, por referirme a un aspecto importante. Y hablar de organización del tiempo y de los espacios escolares es justamente pensar en los formatos escolares, un tema que hemos venido abordando en los últimos tiempos. O sea, ¿es bueno mantener la escuela graduada con tiempos sincrónicos para todos los alumnos? ¿Es bueno establecer determinados parámetros temporales con respecto a la organización de las clases, a la organización de las aulas, en virtud de una supuesta normalidad en el proceso de aprendizaje y de enseñanza? Algunas de estas preguntas son las que nosotros tenemos que hacernos y nos estamos haciendo, y de alguna forma estamos intentando cambiar algunas cuestiones que son tradicionales en la escuela a los efectos de adaptarla cada vez más a nuestros alumnos. Y en este proceso, yo creo que ustedes, como profesores de educación física y con una mirada un poco más ajena a la historia de la escuela, pueden dar un aporte muy importante. ¿A los efectos de qué? a los efectos de personalizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a los efectos de generar a la interna de la escuela algunos circuitos, algunas trayectorias diferentes que determinen aprendizajes significativos para todos los alumnos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros podemos pensar, cuando hablamos del programa escolar, decimos, bueno, si hay un solo programa escolar, si hay un solo programa para educación inicial y primaria de 3 años a 6º año, podríamos pensar, bueno, las escuelas son todas iguales. O sea, estaríamos hablando de un proceso de homogeneización. O sea, una cuestión centralizada, como puede ser el programa, ¿verdad? Y una enseñanza, digamos, homogénea para todos los alumnos. Pero la realidad no nos dice eso, ¿verdad? La realidad nos dice que las escuelas en realidad son bastante diferentes unas de otras, a pesar de tener o de regirse por un mismo programa. Tenemos realidades distintas en lo que tiene que ver con lo social, con lo educativo, y tenemos realidades distintas con respecto a los recursos que tiene cada una de las escuelas. Entonces, acá se produce una cuestión, digamos, como contradictoria o en distintos polos relacionado con la centralidad y la autonomía. Indudablemente que tiene que haber algunos elementos comunes y centrales, que en este caso estaría representado por el programa, ¿verdad?, y por las líneas de política educativa que emanan de nuestro subsistema, pero también tiene que existir una autonomía que permita trabajar de una manera más flexible, de una manera adaptada a la realidad, que permita construir el currículo, que viene a ser lo que la institución construye a partir de la propuesta, digamos, del programa. En un artículo de Rosa Vázquez Recio, hablando del tiempo en la organización escolar, dice que el tiempo en la organización escolar reclama una planificación mucho más flexible, porque sólo así el tiempo escolar es capaz de crear un espacio y un ambiente organizativo propicio a las experiencias de aprendizaje. La temporalidad pedagógica no se debe medir sólo de modo cronológico en horas, días, meses y años, sino como el tiempo vivo que se evalúa por sus resultados. Quiere decir que la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué sucede con el tiempo cronológico y el tiempo psicológico y social? ¿Podríamos pensar en distintos formatos de escuela a pesar que el tiempo cronológico que se cuenta es el mismo? Esa puede ser una pregunta de mucho interés. O para elaborar un formato distinto necesito más tiempo pedagógico, más tiempo cronológico. Nosotros en la realidad tenemos, de hecho, y por los tiempos diferentes formatos escolares. Tenemos la escuela de tiempo común, la escuela de tiempo completo, la escuela de educación especial, la escuela rural. Pero en realidad, lo que yo quiero expresar en el día de hoy es que el tiempo cronológico no determina, digamos, la calidad de la educación. Lo que determina la calidad de la educación es lo que realmente ponemos dentro de ese tiempo. O sea, si realmente estamos haciendo propuestas diferentes, propuestas de atención a la diversidad, propuestas que vayan en función de las necesidades de los niños. Indudablemente que para que esto sea posible, para que este movimiento sea posible, el hacer de los docentes y particularmente el hacer de los profesores de educación física es muy importante. ¿Por qué? Porque entiendo, y acá no estamos hablando de ser mejor o peor, o tener una mejor o una peor formación. Son formaciones diferentes. El profesor de educación física se maneja con una flexibilidad en el manejo del tiempo muy interesante. Trabaja con mucha soltura en lo que se denomina el aula expandida, en el mesoespacio. Y esos elementos ayudan a transformar los tiempos de la escuela. O sea que ese movimiento del tiempo es necesario para que el currículo escolar tenga otro sentido. Esto es, que deje de ser entendido como una simple acumulación de contenidos, que eso en alguna medida nos está pasando. ¿Por qué? Porque vemos el programa, que es un documento prescripto, tiene muchos contenidos. Ahora, la misión del docente es pensar en los contenidos e irlos sumando uno a uno de manera, digamos, irracional para tratar de dar los contenidos, de trabajar todos los contenidos. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Tenemos que tratar de favorecer la cultura colaborativa para, de alguna forma, cambiar esa cultura predominante e individualista para pasar a ser colaborativa y colegiada. Y por supuesto exige volver a conceptualizar la idea del tiempo en la escuela, la idea del tiempo en la institución escolar. Y esta autora termina con una frase acá que me gustaría compartir con ustedes. Dice que no hay que llenar la vida de la escuela de horas, sino las horas de la escuela llenarlas de vida. Y yo creo que eso es muy importante y muy caro para todos nosotros. Bien, entonces, y para ir terminando, creo que es muy importante la actividad y la integración de los profesores de educación física en los diferentes colectivos docentes. Creo que es muy importante el trabajo reflexivo a partir de acuerdos institucionales y a partir de permanente reflexión sobre las prácticas, de una permanente mirada acerca de lo que vamos logrando para ir mejorando las distintas situaciones. Para terminar, me gustaría contarles una anécdota que en realidad no es una anécdota, es un pequeño cuento para reflexionar acerca de la responsabilidad profesional de todos los docentes a la hora de hacer y de reflexionar sobre el hacer para seguir haciéndolo mejor. Disculpen. Bueno, les voy a hacer esta historia. Se trata de un concurso de hacheros y el concurso era quién derribaba más árboles en un tiempo determinado. ¿Lo conocen? No. Entonces, se ubicaron en dos predios linderos, cuestión que hacía que uno no veía lo que estaba haciendo el otro, la única comunicación que tenían era el oído, o sea, lo que oían. Entonces, cuando se comenzó con el concurso y le dieron el tiempo, cada uno de ellos empezó a voltear árboles con el hacha, ¿verdad? Se sentían los golpes del hacha permanentemente. Y uno de ellos apostaba a hacerlo cada vez más veloz, más velozmente, y golpeaba con fuerza y iba derrumbando los árboles, pero en ese esfuerzo tremendo y en esa competencia que estaba haciendo con el otro al que no veía, por momentos no oía a su contendor, oía un silencio. Entonces eso le daba más fuerza para seguir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Cuando termina el tiempo, y el juez determina, o sea, cuenta los árboles caídos, se da cuenta que el que había ganado era el otro, el que aparentemente se había detenido en el tiempo. Entonces, cuando se encuentran, este primero le pregunta al ganador: no entiendo, Yo estuve todo el tiempo trabajando con el hacha, no paré ni un solo minuto. Y resulta que tú me ganaste a pesar de haber parado cada tanto para descansar. Entonces el otro le dice, no, en realidad yo no descansaba, lo que hacía era afilar el hacha. ¿Está? Entonces quiere decir... Quiere decir, compañeros, que tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar juntos, pero tenemos que tener espacios para afilar el hacha y para saber hacia dónde vamos y pegar los golpes de timón que sean necesarios para cumplir con la función primordial de la escuela, que es la función pedagógica, que absolutamente todos los niños puedan aprender cada vez más y mejor. Muchas gracias.